Esto es Noticias Mundo Real.
La causa de Santiago era la solidaridad. Entrevista a Verónica Heredia, abogada de la familia de Santiago Maldonado.
Se cumple un año de la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado, un joven argentino solidario con la lucha que el pueblo mapuche lleva adelante para recuperar sus tierras ancestrales compradas por el magnate Luciano Benetton. El 1 de agosto de 2017, Maldonado desapareció tras una fuerte represión Gendarmería Argentina en la Pulof en Resistencia en Cuyamen, a orillas del río Chubut, donde se manifestaba junto a varios mapuches que cortaban la ruta 40 exigiendo la liberación de su líder político y espiritual, Facundo Jones Walla. 2 meses y medio después de denunciar su desaparición forzada, el 17 de octubre apareció el cuerpo de Santiago río arriba. Los peritos determinaron que murió ahogado, mientras la familia Maldonado pide una investigación independiente. Esta querella también ha denunciado una campaña mediática en su contra, basada en ataques sistemáticos, fake news o noticias falsas en su contra, además de denunciar que ellos fueron los principales investigados también, en vez de buscar responsabilidades estatales. Se cumple un año de este hecho que marcaría otra visibilidad al conflicto que los estados argentinos y chilenos mantienen con los pueblos originarios de la Patagonia. Hace algunos días declararon testigos que vieron los últimos minutos de Santiago antes de que desapareciera, como es el caso de Nicasio Luna, pero la causa judicial parece no haber avanzado. Radio Mundo Real está ahora en comunicación con la abogada que representa a la familia Maldonado, la doctora Verónica Heredia, para analizar lo acontecido hasta ahora en el caso y ver qué perspectivas de justicia pueden imaginarse. Verónica, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Gracias por la comunicación. Este día tan especial, hace un año atrás empezábamos a preguntarnos por Santiago. Contanos, Verónica, repasemos cómo está la causa, qué se ha investigado hasta ahora, qué es lo que falta.
Bueno, la familia está pidiendo que se inicie una investigación imparcial e independiente. Este es un pedido que se formuló expresamente el 1 de noviembre, a pocos días de haber encontrado el cuerpo de Santiago sin vida, en un lugar donde el Estado había pasado en reiteradas veces rastrillando el río, que tiene un ancho no mayor de 30 metros. El 1 de agosto, en el lugar donde apareció el cuerpo de Santiago, había una altura del agua de 30 centímetros, donde el 5 de agosto los buzos de prefectura habían pasado, rastrillado en ese mismo lugar, sin encontrar el cuerpo de Santiago. Y esta es nuestra pregunta: si el cuerpo de Santiago siempre estuvo ahí, ¿por qué no fue encontrado en los rastrillajes que hubieron? Entonces, desde el primer momento, cuando Sergio, la familia se constituye como querellante en la causa, pedimos al juez que garantizara una investigación independiente e imparcial, pero bueno, se lo pedimos a un juez que luego fue apartado de la causa precisamente por parcial, por la Cámara de Apelaciones, fue apartado luego de nuestra recusación por la evidente intención de apañar a las autoridades denunciadas. Y ahora tuvimos una audiencia ante la Cámara Federal nuevamente para pedir que sea apartada de la investigación de esta causa la doctora Ávila, que es la representante del Ministerio Público Fiscal, que también pidió la intervención telefónica de Sergio en el ámbito del habeas corpus. Quiere decir que tampoco hubo ninguna voluntad del Ministerio Público Fiscal de investigar a las autoridades denunciadas, por el contrario, se dedicó a investigar a la familia. En todo este contexto, nosotros le pedimos al juez el 1 de noviembre que, a fin de garantizar una investigación independiente e imparcial, conformara un grupo de expertos independientes del Ministerio de Seguridad, de las estructuras que están involucradas en esta denuncia, para llevar adelante una investigación. Bueno, esto fue rechazado en todas las instancias del Poder Judicial y finalmente, desde el 26 de abril, esta es una petición que ha llegado a la Corte Suprema de Justicia. Con lo cual, nosotros, a un año de la desaparición de Santiago, tenemos más dudas que respuestas y tampoco vemos que haya voluntad ni jurídica, menos política, de avanzar en la búsqueda de la verdad de qué pasó con Santiago.
Vos hablabas primero de un juez, que es el juez Otranto, que es el que actuó en primera instancia, inclusive cuando deja entrar a la gendarmería en esa represión.
En realidad, el juez dijo públicamente que él no había dado una orden para que gendarmería ingresara.
Eso involucraría a Pablo Nocetti, entonces, como una orden más desde arriba del jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, ¿o no se sabe?
Eso, claro. Además, el comandante de gendarmería públicamente también dijo que fue una orden que vino directamente del jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, de ingresar a la Pulos directamente a atrapar, a cazar a los mapuches, porque en esos términos se dirigen a la comunidad, a fin de someterlos a algún proceso posible, porque esto es un pedido que ya venía haciendo desde fines del 2015 el juez Otranto, militarizando la zona con gendarmería y solicitando que se atrapara a los mapuches para poder someterlos a proceso. En todo este contexto político y jurídico de militarización de la zona es que sucede la desaparición de Santiago, que Santiago era un joven que era solidario no solamente con el reclamo mapuche, sino con todos los reclamos. Él estuvo en el norte de Argentina acompañando reclamos del pueblo guaraní, también estuvo en Chile acompañando a los pescadores, así que su causa era la solidaridad, era acompañar a quienes reclaman por la tierra y por la vida y por la seguridad.
Otranto actuó en ese momento. Hoy está otro juez, que es Gustavo Geral, y él en los últimos días ha llamado de nuevo a declarar a distintos testigos. ¿Cómo evaluás que está llevando la causa? Porque a vos no te habían notificado, por ejemplo, de algunos testigos que fueron a declarar. Estaban actuando sin informar, en tu caso, a la querella que representás, ¿no?
Claro, pedí el 17 de noviembre que fueran citados a declarar jóvenes de la comunidad mapuche, que en esos habíamos tomado conocimiento de su nombre y apellido, que habían estado el primero de agosto. Entre ellos, Lucas Pilquimán, que se lo indica como el testigo E. Y también pedí en ese mismo día, el 17 de noviembre, la declaración de Nicasio Luna. Ese día había tomado conocimiento de un reportaje que le habían hecho en Chile a Nicasio Luna, donde él manifestaba que había estado el primero de agosto, que había corrido junto con Santiago, que disparaban, tuvo que cruzar el río para salvar su vida mientras lo apuntaban a la orden de fuego libre. Cuando tomo conocimiento de ese video, lo acompaño al expediente y pido que sea citado Nicasio Luna y Lucas Pilquimán, que era supuestamente a esa fecha estaba identificado como el testigo E. Sin embargo, el 19 de diciembre el juez dispone la testimonial de Lucas Pilquimán, notificándome a las 11 de la noche del día del 18 de diciembre, o sea, era imposible llegar a las 9 de la mañana a más de 100 kilómetros del lugar donde del juzgado. Quiere decir que pedí que se declarara nula esa audiencia, que se lo convocara nuevamente, bueno, me fue rechazado todo. Con lo cual tampoco pudimos preguntarle a Lucas Pilquimán todo lo que él sabía o lo que nosotros nos habían dicho que había sucedido. Ahora también por los medios de comunicación me entero que el Nicasio Luna declaró en Chile. Pero todo esto no consta aún en el expediente que se haya producido esta audiencia, ni está agregada a las actuaciones esta testimonial. Entonces, todo lo que nosotros pedimos, más allá de haber pedido que se iniciara una investigación, más allá de denunciar que no están dadas las condiciones para que se lleve adelante una investigación independiente e imparcial, nosotros no es que nos quedamos cruzados de brazos esperando que aparezca un grupo y que se inicie la investigación. Nosotros todo el tiempo estamos pidiendo medidas de prueba en el expediente y estamos tratando que lo que se lleve adelante sea conforme los parámetros internacionales de lo que significa una investigación por desaparición forzada o, en todo caso, ejecución extrajudicial. Sin embargo, no, es imposible, sinceramente, porque ni siquiera nos notifican. Ahora, por ejemplo, está realizándose una pericia sobre el DNI de Santiago que tenía al momento de haber sido encontrado su cuerpo, y el ingeniero del INTI, que es el Instituto de Tecnología Nacional de Tecnología Industrial en Argentina, prestigioso, que este gobierno está destruyendo porque está precarizándolo con masivos despidos, en este momento, en este lugar, se está llevando adelante esta pericia, donde el ingeniero a cargo de realizar esta pericia informó primero que iba a reproducir las mismas condiciones en las que se encontraba el DNI. Entonces, el 10 de julio, cuando se inició esta pericia, junto con Sergio y Andrea nos presentamos en el INTI y le preguntamos al ingeniero cuáles eran esas condiciones que él iba a reproducir, que nosotros todavía a la fecha desconocemos. O sea, no sabemos en qué condiciones estuvo durante 78 días el DNI, porque no sabemos en qué condiciones estuvo Santiago durante 78 días. Y el ingeniero directamente nos dijo, no, yo no sé. Y entonces le digo, ¿cómo va a reproducir en una pericia sobre el DDI si usted no sabe las condiciones? Bueno, no importa, nosotros esto lo tenemos que hacer y lo vamos a hacer. Bueno, estas son las respuestas que dan las autoridades de lo que está haciendo en esta investigación sobre qué pasó con Santiago.
Y esa pericia que decís es la que ha salido en las últimas horas en las noticias, que habían estudiado el polen que aparecía en el DNI y que entonces eso como que probaría que obviamente no había podido estar esos 78 días en ese lugar, además de lo que señalaste antes de los rastrillajes que se hicieron allí donde no había ningún cuerpo. ¿Tiene que ver con esa pericia o no?
No, hay un perito forense, un investigador, que no tiene que ver con la causa, que él hizo un estudio sobre el informe de la autopsia firmado por los 55 peritos acá en la Argentina. Él, de manera independiente, hizo su estudio y sus conclusiones. Él concluye que, en función de lo que dice el propio informe, surge que una de las peritas encargadas de analizar el polen afirmó que no podía permanecer adherido a las vestimentas por más de 30 días el polen que se halló al momento de encontrar el cuerpo. Esto es lo que él dice, que sumado a otras conclusiones y a otras investigaciones que él hizo, el cuerpo no pudo estar más de 30 días ahí en ese lugar. Lo que nosotros decimos es que la falta de una investigación seria, independiente, imparcial, que garantice el debido proceso, bueno, surgen todas estas manifestaciones o estudios que pasan mucho por la cuestión mediática. Lo único que genera la familia es mayor tortura de estar escuchando todo el tiempo quien dice que sabe la verdad, que está resuelto el caso, que esto no puede ser así. Sin embargo, vemos como nada de esto queda reflejado en el expediente. Es imposible poder avanzar en algún sentido cuando todo el Estado, los medios de comunicación y el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal están atentando, mortificando, hostigando y persiguiendo a la familia.
También leí algunas notas de análisis en estas últimas horas donde advertían que la discusión mediática, por lo menos, o la información había quedado un poco como de forma maniquea, ¿no? Entre si el cuerpo que apareció ahí, entonces estaba el cuerpo de Santiago desde hace 78 días o no, como que la discusión se ha trasladado a nivel mediático, en los medios hegemónicos, a ese lugar y se desdibuja, se borra, no se nombra la responsabilidad justamente del Estado y en especial el papel, como decíamos hoy, de la gendarmería y también del jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, de Pablo Nocetti. Entonces, si nos tuviéramos que enfocar justamente ahí, Verónica, ¿qué ha pasado a ese nivel? ¿Han llamado a declarar o no a gendarmes implicados? ¿Qué pasa a ese nivel de responsabilizar o no al Estado?
En primer lugar, sin la participación activa del Estado, nada de esto hubiera sucedido. El Estado es el actor principal en esta investigación. Sin él no hubiera sucedido. En gendarmería ingresó a la Pulov sin una orden judicial, en un lugar donde estaba militarizado a pedido del Poder Judicial, sin control del Ministerio Público Fiscal, disparó. Ese lugar donde ingresó todas las veces que quiso, tenía la obligación de buscar, no encontró a Santiago, lo encuentra sin dar explicaciones por qué no lo había encontrado anteriormente. Obviamente todo esto no fue investigado como la autoridad denunciada, los funcionarios públicos, y fueron directamente investigados, como quedó claro con la intervención telefónica, la familia y los testigos, o sea, particulares. Uno de los gendarmes ingresa al proceso y se involucra procesalmente en la causa de desaparición forzada en el mismo momento en que Geral asume la causa y aparta del expediente del habeas corpus al Ministerio de Seguridad, que estaba sentado junto al juez Otranto en todas las audiencias todos los días, decidiendo los pasos a seguir en el proceso. Cuando esto sucede para seguir teniendo control de lo que sucede en la causa, se presenta espontáneamente esta persona al expediente para continuar teniendo control efectivo del proceso cuando en el proceso de desaparición forzada, cuando Geral aparta al Ministerio de Seguridad en el habeas corpus. Por lo tanto, en ningún momento se avanzó en determinar las responsabilidades del Estado. Por eso nosotros decimos que todavía la causa no se inició, porque hasta el momento no hubo una voluntad ni una decisión jurídica ni política de poder determinar las responsabilidades de cada uno de los actores del Estado, ya sea desde gendarmería, los comandantes de gendarmería, el Ministerio de Seguridad, el Poder Ejecutivo. Inclusive luego, ¿qué responsabilidad tuvieron los integrantes del Poder Judicial y ahora del Ministerio Público Fiscal para la fecha estar en la total impunidad?
a un año de este caso, vos hablaste en distintos momentos de la militarización que ya había en esa zona para cuando ocurrió esta desaparición seguida de muerte de Santiago. Ha sido quizás la antesala del anuncio que hace pocos días hizo el presidente de Argentina, Mauricio Macri, de este decreto de permitir que las Fuerzas Armadas estén haciendo seguridad interior. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Ellos saben que esto es a lo que van a ir porque son recetas del Fondo Monetario Internacional para empobrecer el pueblo, y el empobrecimiento del pueblo trae que la gente no nos quedemos sentados en la casa de brazos cruzados viendo cómo nos morimos de hambre. La gente legítimamente, constitucionalmente, va a reclamar, y este reclamo va a ser acallado por las fuerzas militares en las calles, como ha dispuesto el presidente. Pero todo esto fue una antesala, fue un laboratorio lo que se hizo en la zona de mayor conflicto, diríamos, que había en ese momento, que eran los reclamos de la comunidad mapuche en las tierras que ellos reclaman como propias. Esto es lo que nosotros vemos con gran preocupación, cómo Argentina está avanzando hacia lo peor que puede garantizar una democracia, que es la discusión de la legalidad de las decisiones que van adoptando sus autoridades, porque estamos en un gobierno democrático. Entonces, estamos discutiendo lo que surge del poder ejecutivo, la falta de decisión del poder legislativo de modificar estas decisiones unilaterales del poder ejecutivo, un poder judicial que no investiga y que no para al Poder Ejecutivo en su avance, y esta estructura del sistema democrático es más corrosiva. O sea, digo que lo complicado que se hace discutir las decisiones en una democracia que tiene terropaje de legalidad, cuando vemos que, por ejemplo, Colombia es un estado que tiene la más antigua democracia de América y tiene la cantidad de desaparecidos y una violencia impresionante en todos los sectores. Tenemos México, que también tiene una democracia más antigua que la de la Argentina, y sin embargo tenemos 30.000 desaparecidos en democracia y una violencia descomunal. Entonces, esto es lo que a nosotros nos preocupa, las decisiones que se están tomando en Argentina desde los poderes democráticos.
Bien, Verónica, te agradecemos mucho tu tiempo, tu análisis y poner a punto en qué está el caso de Santiago Maldonado. Lamentamos, obviamente, que no haya habido prácticamente ningún avance, pero desde aquí nuestra solidaridad con ustedes, y nos mantenemos en contacto para cualquier novedad, obviamente pidiendo verdad y justicia en este caso.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por preocuparse y estar atento a esta situación. Muchas gracias.
Esto fue Noticias Mundo Real.